Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. Esto es Deportes COPE con Javi García, los mandos técnicos. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
Descubre el nuevo Renault Clio en Renault Talleres Quart. Este mes te ofrecemos toda la gama Renault a precios rebajados. Ven y llévate tu nuevo Renault al mejor precio, con grandes ventajas por financiar en Renault Talleres Quart. Visítanos en Quart de Poblet, calle 13 Rosas, 11. Renault Talleres Quart.
Sí, 31 minutos de la tarde, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia. Alarma lateral. Ayer el club anunció que Dimitri Fulquier tenía que pasar por quirófano, confirmando así la noticia que os desvelábamos el pasado lunes en COPE. Había temor, sí, había temor por el estado de la rodilla izquierda de Fulquier, pudiéndose perder incluso lo que resta de temporada. Pues bien, hoy Rafa Villarejo, el futbolista, ha sido operado.
Sí, había temor. Ayer ya contamos que se exploraban las dos vías, la del tratamiento conservador o bien pasar por el quirófano. Y al final, en la tarde-noche de ayer, se decidió, impulsado principalmente por la voluntad del jugador, pasar por quirófano. Ayer ya lo explicábamos, el jugador estaba viviendo una situación en la que estaba alargando, digamos, la agonía, la lesión, infiltrándose para poder jugar, hasta que dijo basta y, evidentemente, aconsejado por su gente más cercana, también ha decidido parar, limpiar, ejecutar, intervenir y, evidentemente, poner el contador a cero para, seguramente, ya pensando en la próxima temporada. Vamos a ver el tiempo de recuperación. Como siempre, los partes médicos del Valencia dicen nada o poco, más allá de que ha sido intervenido en la rodilla izquierda. No sabemos si... Sí, por lo menos nos han dicho que la izquierda, pero no sabemos nada más de la intervención, a qué se debe esa lesión. Bueno, ya contamos ayer que era una afectación en el cartílago y que era una situación que, además, los que entendían de esa lesión no acababan de ver que la intervención quirúrgica fuese una solución definitiva. Pero bueno, hay que probarlo, evidentemente, y mejor es intervenir e ir directo a la lesión, abrir y explorar y intervenir directamente en la lesión, que alargar esta agonía sin tiempo estimado. Bueno, ha sido operado, como decía esta mañana, por el doctor Ignacio Muñoz Criado, bajo la supervisión del doctor Pedro López Mateu, el jefe de los servicios médicos del Valencia. Y más allá de esto, lo único que sabemos es que va a estar las próximas horas, no sabemos si días, en el centro hospitalario. A partir de ahí, el tiempo de recuperación, bueno, lo venimos contando, el temor se hizo, lamentablemente, realidad, y los presagios hablan de que se estaría perdiendo lo que resta de temporada.
Luego ampliamos esta y otras informaciones en clave valencianista. En el Levante, nueva sesión de trabajo, en este caso en el Ciutat. Luis Castro sigue perfilando principalmente la defensa, que pondrá en liza en el derbi del domingo, en una mañana hoy en Orriols, que también ha tenido como protagonista al capitán del equipo. Hasta allí nos vamos. Pedro Zamora, muy buenas.
Hola, Hugo, sí, porque el capitán Pablo Martínez ha dado rueda de prensa. Luego lo escucharemos hablar de Hugo Duro. Recordarás que ayer en cope.es/Valencia recordábamos esas declaraciones de Hugo Duro al acabar el partido diciendo que no sabía quién era el jugador del Levante que le había estado pegando sin balón durante buena parte de ese partido en Mestalla, en alusión a Matías Moreno. Hugo Duro fue el centro de todas las iras al acabar ese partido sobre el césped de Mestalla y también en la zona de vestuarios en ese derbi de la primera vuelta. Ha estado bastante contundente el capitán. En lo deportivo, contarte que de momento pocas pistas está dando Luis Castro al respecto de cómo va a solucionar ese problema en el lateral diestro, porque Toljan está sancionado y Víctor García hoy, después de más de un mes de baja por esa lesión muscular, ha empezado solo a hacer parte del trabajo con el equipo. También ha estado Arriaga haciendo parte de ese entrenamiento, así que va evolucionando bien, como contamos desde el principio de semana en COPE. Y si no pasa nada y no recae después de ese golpe sufrido en Bilbao, va a poder estar en la convocatoria. Otra cosa es que sea titular. Pero como decías hoy, protagonismo para Pablo Martínez. Ya te adelanto que no ha querido decir absolutamente nada sobre su futuro. Dice que ahora mismo su posible renovación o no con el Levante, porque acaba contrato y hasta este momento todavía no hay conversaciones en marcha, dice que es lo menos importante. Se centra en el partido, en la salvación, y reconoce que sí, lógicamente el derbi para el levantinista es el derbi.
Si no el partido más importante, ¿no?, del año, pues uno de los más importantes. Al final, afrontarlo como lo que es, para nosotros a partir de ahora es una final. Sabemos lo que nos estamos jugando. El partido de Mestalla, pues se nos quedó un poco, ¿no?, la espinita de haber conseguido algo más. Creemos que la línea de trabajo que estamos llevando está siendo buena, tenemos mucha confianza y tenemos el plus de jugar en casa con nuestra gente, que seguro que tiene muchas ganas, y eso nos va a llevar a conseguir la victoria. Nunca había tenido la oportunidad, emocionado, ¿no?, y con muchas ganas de que llegue, de poder vestir esta camiseta, de llevar el brazalete y ojalá regalarle a la afición una victoria contra el máximo rival y hacerlo aquí en casa.
Luego escuchamos esas declaraciones de Pablo Martínez en alusión al comportamiento, según el levantinismo, que tuvo Hugo Duro en el partido de ida en Mestalla. Y cerramos la portada, como siempre, con baloncesto. Esta tarde, a partir de las 8:30, tenemos Euroliga. Asbel, colista de la competición, visita el Roche Arena con todos los efectivos disponibles para Pedro Martínez, que no se fía del rival, Fermín.
Y hace bien, Hugo, porque repasas los últimos partidos de este Asbel Villerban, que efectivamente es colista de la Euroliga, que solo ha ganado 7 partidos, 17 llevan los valencianos en su casillero de victorias, y viene de perder de 7 en casa contra el Barça, de 1 contra Panathinaikos, de ganar de 2 puntos en Bolonia y de perder en casa contra Milán de 1 punto. Es decir, ha competido muy muy bien contra 4 rivales importantes de esta competición. Así que yo creo que un poco aferrándose a eso y un poco a su discurso estándar, Pedro Martínez no quiere que nadie se relaje y espera que la gente vaya al pabellón hoy con mentalidad de esperar un partido complicado. Además, como ya te contaba ayer, Hugo, el técnico ha querido sacar pecho, precisamente porque cuando viene alguna derrota, como la de Badalona, enseguida los haters o los críticos o yo diría los que a veces dudan de la propuesta de Pedro Martínez, de ese correr y tirar, de ese ataque temprano, por traducir literal y no decir early offense, para que Villarejo me mire.
Early offense.
El caso es que al final Pedro Martínez, pues un poco advierte que hoy no espera una noche sencilla contra los franceses.
I és un equip que competeix molt bé, estan a la part de sota, on estava l'Efes la setmana passada que ens va guanyar, diguem. És una competició que no es pot donar res per segur, tenim que fer grans esforços per guanyar, perquè si no és així, doncs no ens dona. Segur que no és un passeig, que vingui pensant que guanyarem fàcil, ve equivocat, i segurament s'anirà a casa cabrejat.
Los jugadores no se borran, ellos hacen su máximo y están ahí. Yo estoy muy contento de que tengamos un equipo que tenga esta mentalidad, esfuerzo y de sufrir muchas veces en el día a día. Entonces, a muerte con este equipo. A muerte con este equipo, lo digo ahora que venimos de perder. No estamos pensando de verdad en la semana que viene.
Valencia Basket, Asbel Villerban, lo contaremos en directo desde las 8:30, como siempre, en el tiempo de juego de la cadena COPE. 2:39 en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde. Todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Este año los Reyes Magos no te han dejado nada? ¡Date el regalo perfecto! En Opel Edauto llévate tu Opel Corsa por solo 14.900 euros con entrega inmediata y 8 años de garantía. Visítanos en Opel Edauto Paterna o entra en edauto.com. Precio sujeto a financiación con Stellantis Finance.
¿Cansada de trabajar para otros? Es tu momento. En Remax Oroya puedes ser agente inmobiliaria asociada y construir tu propio futuro. Formación, apoyo y una marca líder mundial te acompañan para llegar tan lejos como quieras. Remax Oroya, tu éxito está en tus manos. Entra en remaxoroya.es o llama al 611-369-767.
¿Sabes dónde puedo comprar las cortinas y los enrollables para mi casa?
Pues claro, en Almacenes El Visillo. Cortinas, enrollables, estores, paneles japoneses y todo para tu casa en cortinas y ropa de hogar.
Pues vamos a Almacenes El Visillo.
Están en Uruguay 53, Pérez Galdós 109 y demás tiendas El Visillo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 41 las 2 en directo en COPE. Seguimos inmersos en la semana del derbi valenciano en primera división. Domingo, 6:30 de la tarde en el Ciutat. Levante-Valencia. Buscamos noticias en ambos equipos, empezando por el visitante, por el equipo de Carlos Corberán. Antes de ir con la última hora deportiva, nos tenemos que detener, como hacíamos en la presentación y como venimos incidiendo durante toda la semana, en el problema, una vez más, que le ha vuelto a surgir al entrenador de Cheste en el lateral derecho. Lo veníamos advirtiendo, lo desvelábamos en COPE el pasado lunes. Había temor en el club a que Dimitri Fulquier tuviera que pasar por quirófano. El lunes lo contábamos, el martes y el miércoles estuvimos encima de la noticia y hoy el futbolista ha sido intervenido para tratar de sanar su maltrecha rodilla izquierda, Iván.
Sí, ha sido muy prontito esta mañana el momento en el que ha pasado por quirófano de forma satisfactoria, como ya ha anunciado el Valencia Club de Fútbol a través de un comunicado. Ha sido intervenido quirúrgicamente de esa rodilla izquierda a cargo del cirujano ortopédico Ignacio Muñoz Criado en el IMSCE, como siempre añade el Valencia, bajo la supervisión del doctor Pedro López Mateu, pero en cualquier caso anunciaba también el Valencia que el lateral permanecerá ingresado en las próximas horas en ese centro hospitalario. Recuerdo, y ayer también lo anunciaba el Valencia, que lo que ha sido sometido ha sido una artroscopia, como decía Rafa también antes, para analizar esa rodilla de la que viene desde hace mucho tiempo saliéndole ese líquido sinovial que le ha hecho jugar durante muchos, muchos meses con molestias.
La primera noticia contada, Fulquier ya ha pasado por quirófano, está descansando ahora en el centro IMSCE y estará por lo menos hasta mañana allí supervisado por los doctores. La segunda, Villarejo, también con el sello COPE, el Valencia se plantea acudir al mercado de futbolistas. Hay que añadir sin equipo, porque ahora solo puede fichar jugadores libres que no estén en ninguna plantilla, para reforzar esa demarcación de dos.
Haces bien en añadir ese sin equipo, porque ese sin equipo condiciona seguramente lo que vaya a ser el final de esta intención. La noticia es esa, el Valencia no lo descarta, de hecho ya desde el domingo está, como dicen los modernos, monitorizando laterales derechos sin equipo, sabiendo el Valencia, como sabía, que lo de Fulquier tenía muy mala pinta. Es decir, pero claro, una vez te vas al monitor, monitorizas y encuentras rápidamente, pues eso, las consecuencias de por qué un jugador está ahora mismo sin equipo. Y la mayoría de ellos, uno hace un vistazo rápido, de una edad bastante avanzada. No diré viejos, pero bastante.
Está Hugo Mayo, el ex del Celta con 34 años. Está
Muriel, el que estuvo en el Villarreal.
El Villarreal, Tottenham, pero que ya en el Villarreal no.
Martín Montoya, fíjate que estuvo aquí. Quiero decir, sí, hay viejos conocidos del fútbol español y otros desconocidos. Que bueno, que podrían aportar. La información es esa, que no lo descartan y que de hecho, insisto, están trabajando en ello desde ya el propio domingo, lunes, viendo este posible mercado. Para esto, primero tiene que pasar lo más importante. Lo más importante es que alguno le entre por el ojo y que coincida y que encaje. Y dos, el Valencia tiene que sujetarse a un informe médico para darle la baja médica si es una lesión de gravedad, porque entonces será cuando la federación te dé el ok para poder ir a fichar a un futbolista solo sin equipo. Porque ayer, un poco repasando lo que era la ley esta, es verdad que yo no lo recordaba. Antes era que podías ir a por cualquier jugador si la enfermedad era, la baja médica era más de 4 meses, desde hace un par de años solo es a un jugador sin equipo, insisto, en la última ventana que se haya cerrado, que en este caso es en la última ventana del mercado de invierno. Está complicado porque tiene que encajar, pero no está descartado por la información que tenemos hasta ahora y en ello se sigue trabajando.
Y es que, por si no fuera suficiente con la operación de Dimitri Fulquier, hoy no ha entrenado con el equipo el otro lateral derecho de la plantilla.
No, Thierry no ha entrenado con el equipo hoy. Ayer se retiró de la sesión antes de tiempo, no completó la última tarea y hoy directamente no ha entrenado con el resto de sus compañeros por unas molestias. Vamos a ver el alcance que tienen. Desde luego es seria duda para el partido del próximo domingo ante el Levante Unión Deportiva, sobre todo porque sabemos del historial de Thierry, que recuerdo volvió la semana pasada, jugó contra el Real Madrid durante unos minutos. De hecho, fue el primer cambio junto a Guido Rodríguez y bueno, ayer no pudo acabar la sesión, hoy no la ha completado, quedan dos por delante y teniendo en cuenta la situación que describía Villarejo, que tampoco es fácil encontrar un jugador en el mercado que cuadre para todos, y teniendo en cuenta también que Thierry es propenso a las lesiones, y añado una más, por cómo Corberán está cuidando a los jugadores que tiene entre algodones durante todo este tiempo, no me extrañaría que siguiera cuidando a Thierry si esas molestias le siguen apareciendo y que no lo veamos tampoco entrenar los próximos días.
Hay mucha gente que está aprovechando, evidentemente, para señalar un problema que viene ya del mercado de verano con la renovación de Dimitri Fulquier por 2 temporadas, con contrato en vigor también Thierry Rendall, que salía de una operación del cruzado, de esa posición debilitada, futbolísticamente hablando, en el lateral derecho del Valencia Club de Fútbol, y que se agravó con la siguiente ventana de fichajes en este mercado de invierno, ante la posibilidad del Valencia de reforzar esa demarcación, que seguía debilitada en lo deportivo y en lo físico, porque Fulquier andaba renqueante y Thierry se había vuelto a romper, en este caso, no los ligamentos de la rodilla, sino a nivel muscular. Y el Valencia optó por no hacer ningún tipo de inversión, sí que peinó el mercado, monitorizó a una serie de futbolistas en esta demarcación con la posibilidad de que fueran refuerzos de la primera plantilla. También se estudió la posibilidad de un lateral derecho sub-23, como en ventanas anteriores que contábamos aquí en su día, desde Fortea, Ford, Buba, que ya insisto, ventanas de fichajes anteriores, el Valencia había estado pendientes de esa posibilidad, pero finalmente tampoco en el mercado de invierno el Valencia realizó ninguna contratación para el 2. E insisto, hoy es pertinente que haya mucha gente en el entorno valencianista que esté señalando una negligencia en el mercado de fichajes, ya no tanto en el de verano que también, sino en el más reciente, que es el de invierno. Yo, esta, más que imputársela a la parcela deportiva, llámalo Ron Gurley, Lisandro Issey, Gilhouse, Zamora o Carlos Corberán, yo se la imputo a los servicios médicos. Los servicios médicos del Valencia, en este mercado de invierno, tienen que pasar un informe médico a la parcela deportiva, señalando si Fulquier, que lleva arrastrando problemas en la rodilla, sacándole líquido, y venimos contando que ha estado incluso varios meses parado por una lesión que no ha sido intervenida hasta hoy, es decir, que desde el comienzo de temporada viene arrastrando estos problemas en la rodilla, tiene que haber un informe de los servicios médicos para la ventana de fichajes de invierno de piloto encendido en rojo. Alerta lateral, cuidado que Fulquier no ha sido intervenido, llevamos viviendo del tratamiento conservador estirando el chicle porque Thierry no estaba y no había otro en los últimos 4 meses y en cualquier momento Fulquier puede decir basta. Y dos, el estado físico de Thierry. Thierry no puede ser que cada vez que juega 20 minutos tenga que parar 2 semanas. más allá de que viene de una lesión de gravedad como es la rotura del ligamento cruzado la temporada pasada. Entonces, para mí, yo esta se la imputo a los servicios médicos. Tiene que haber un informe que diga, cuidado, no soy quien para decir lo que tienen que fichar, pero si me preguntan, la demarcación de dos, ya no futbolísticamente hablando, que para gustos colores, para mí creo que es una de las peores bandas derechas, laterales diestros de primera división. No lo digo ahora, lo llevo diciendo aquí debatiendo desde el mes de septiembre. Pero para gustos colores. Pero a nivel médico, el problema de hoy no es futbolístico. Que insisto que también. Pero no estamos debatiendo sobre si a quién pones, a Fulquier, a Thierry, o voy a fichar a uno que sea mejor. Ese no es el debate hoy. El debate es, no puedo poner a Fulquier porque acaba de pasar por quirófano. No puedo poner a Thierry porque jugó el otro día 20 minutos y lleva ya 2 días o va a hacer 2 días sin entrenar. Y no tengo otro. El debate es médico. Entonces, para mí, yo esta se la imputo al departamento médico. Porque si aquí hay una hermosa armonía que describía Corona entre todos los departamentos, aquí tiene que haber constante comunicación. Vasos conductores. Cuerpo técnico, servicios médicos, fisios, nutricionistas, dirección deportiva. ¿Aquí qué ha fallado? Para que nos encontremos a 12 de febrero, hace 10 días que acabó el mercado de fichajes y el Valencia está pasando por quirófano a un jugador. En una demarcación que no se ha reforzado y con otro jugador cogido con pinzas en esa misma posición. A mí me parece que en este caso, yo sé que hay muchos que tienen ganas de cargar la escopeta contra el entrenador, contra la dirección deportiva, pero yo creo que aquí alguien tendría que haber explicado cómo está esa demarcación de los jugadores que tenías en plantilla, que tienes en plantilla con contrato en vigor. Antes de pasar a otro tema, porque lo deportivo tenemos que hablar de cambio de sistema o no contra el Levante, mantiene defensa de tres centrales o vuelve a línea de cuatro. Tenemos que escuchar a Unai Núñez hablar de cómo se sintió con la defensa de tres centrales y debutando con el primer equipo. Y tenemos que conocer también la última hora del resto de jugadores, porque Iván ya contaba en la presentación que, cuidado, Hugo Duro hoy sí que ha entrenado, pero Dan Juma no lo ha hecho. Entonces, y tenemos que escuchar a Pablo Martínez hablar de Hugo Duro y tenemos mucho sobre la mesa en semana de derbi. Pero antes este tema creo que no es baladí. Primero, porque una vez más, comando paterna, Rafa Iván, Iván Rafa, el domingo se pone el foco en el caso Fulquier, cuidado que no ha entrenado, cuidado que no entra en la lista. El lunes se pone el foco en el caso Fulquier, cuidado que hay temor a que pueda pasar por quirófano y se pueda perder lo que resta de temporada. Hoy, jueves, mejor dicho, ayer miércoles por la tarde, se confirmaron los peores presagios, lo que veníamos contando puntualmente durante la semana en COPE. Fulquier, cao. Eso por delante. Y dos, me parece que es una noticia suficientemente importante para que yo he dado mi punto de vista, mi opinión con información, pero vosotros también, tanto Rafa, Iván, Fermín, Pedro, igual queréis decir algo al respecto.
Sí, yo creo que inevitablemente apunta a los servicios médicos del Valencia esta situación en cuanto a un informe de la situación de los dos laterales. Lo de Thierry ya viene de largo y lo de Fulquier pues estaba sospechando desde la primera semana del mes de octubre en la que se lesiona. Entonces entiendo que los servicios médicos deben de llamar, darle un toquecito a Corberán y diciendo, ojo mister, a esto, esta es la situación, ahora se abre un mercado, nosotros también tenemos esto que decir porque somos parte del staff, entonces también tenemos esto que decir y poner la alarma sobre esa situación. Dicho esto, todos recordarán que ya hemos hablado en el principio del mercado, la fecha famosa del 6 de noviembre, uh-huh. Aquello recuerdo que la prioridad era la que se concretó, la del delantero, central y pivote, y luego hablamos de la posibilidad, y si da para más, uh-huh. Pero claro, esto si da para más, era mucho decir, y todos nos hemos además sorprendido de hasta dónde ha podido llegar en este mercado, que creo que nadie lo esperaba, el Valencia, económicamente hablando. Ya hablamos de el extremo derecho y del lateral derecho, fíjate, de ir a por dos más. Uh-huh. Y en esa situación, por la información que tenemos, ha ido variando, ¿no? Porque ha habido posibilidades de algún lateral derecho que se ha asomado. Recuerdo uno que sacaron los compañeros del Marca, del Aston Villa, que sí, luego, porque era serbio, no pudo venir. Sí, sí. Ese, efectivamente.
Para el filial. O sea, con fichas sub-23.
Sí, pero que estaba ahí, sí, sí. Estaba ahí. Es decir, que fue una posibilidad porque, explorando lo de los extremos derechos, aparecía un lateral derecho que podía encajar y que entraba en sub-23 y que toda esa historia, uh-huh. Y luego aparecieron los temas burocráticos. Quiero decir, que el Valencia ha estado también utilizaba antes la frase, monitorizando laterales derechos y monitorizando extremos derechos, que al final acababa siendo esa oportunidad de mercado si, y aquí pongo el asterisco, lo principal, si salía alguien. El problema es que no ha salido nadie y te has dado con esta situación en la que no has podido reforzar, que eso también ha condicionado. Pero vuelvo al principio. Para mí, los servicios médicos de Valencia de esta ecuación no se libran, de esta situación en la que hoy se ve el Valencia, de tener a uno operado y a otro cada semana rezando a la Virgen de los Desamparados.
Yo os entiendo a los dos, porque lo ha dicho Hugo y luego lo has dicho tú, Rafa, pero yo creo que pedís un imposible. Yo no conozco, igual ha habido informes médicos de semejante decisión como estáis pidiendo. Yo no los conozco, ni los recuerdo. O sea, yo no imagino a un médico diciendo, no, fichado un lateral derecho, que es que igual estos dos se lesionan mucho de aquí a final de temporada. Yo os entiendo lo que queréis decir, pero a mí me parece que le está cayendo una responsabilidad al médico que creo que no le toca, porque que el médico tenga que decidir qué posiciones se fichan.
Lo que tienes es que poner la alerta. Lo que te corresponde a ti, tu responsabilidad, es poner la alerta sobre un tío que se está infiltrando todos los sábados. Y tú, como médico, que yo
pero
de medicina
no sabe,
sé
Corberán
lo mismo
no
que
sabe.
De arquitectura,
sí, no, no sabe sí, que se está infiltrando,
sí,
¿no?
Sí, pero Corberán no es médico. O sea, quiero decir, pero Corberán sabe que se está pinchando y Corberán estará preocupado, pero Corberán lleva cuatro meses con él.
Las estadísticas que nos sacó Iván de los días que había entrenado Fulquier, creo que entre septiembre y noviembre con el primer equipo, te lo dicen todo. O sea, en el día a día Corberán y Pedro López sabe, oye, ¿quién no entrena hoy conmigo? Cuando tú ves que tu lateral derecho, además, yo recuerdo alguno de los días que había estado un poco yo llevando el programa, yo lo decía, en el mercado, yo ficharía un lateral derecho por cómo es Correia y el historial de lesiones que tiene. Y porque Fulquier viene de estar septiembre y noviembre entrenando muy, muy poco con el equipo y estar tieso. Entonces yo creo que no hace falta un informe específico. O sea, precisamente como hay comunicación constante entre cuerpo médico y cuerpo técnico para, oye, hoy este puede entrenar, hoy este tratamiento conservador, hoy este gestión de esfuerzos. Joder, no hace falta.
Pero además,
Rafa, que Fulquier está tieso desde septiembre.
Pero yendo a lo más simple es, yo que no tengo ni idea, a mí, médicos, gente de entorno médico me dice, oye, infiltrar es solo un parche y además no es ni bueno hacerlo constantemente. No,
es horrible.
Pero tú
es
lo
horrible.
Sabes.
La articulación la revienta.
Es horrible.
Entonces, tú lo sabes y Corberán no lo sabe, ¿no?
No.
Y Hurley no lo sabe
una
y nadie
cosa,
lo sabe.
Lo que ¿no?
no
podemos es que Corberán sea portavoz médico y tenga que saber de todo,
pero,
¿no?
Rafa, te hago una pregunta.
No ¿Y si está despistado?
Pero no, mi pregunta es, ¿tú crees que si el jefe de los servicios médicos del Valencia... ¿Tú crees que Corberán no sabe cómo está la rodilla de Fulquier y crees que no sabe cómo es el estado físico de Correia? Yo creo que sí que lo sabe, que Corberán lo sabe. Lo que pasa es que a Corberán le han dicho, tienes dinero para tres jugadores.
Pero
y él
Corberán
ha cruzado los dedos diciendo que no se me constipe Correia.
Lo que estamos diciendo no es si Corberán lo sabe o no. Claro que lo sabe, hombre.
Claro.
Es el que tiene que alinearlo.
Pero que entonces,
pero
¿para qué quieres tú un informe de Pedro López?
Que
pero,
lo que
pero,
te está
pero,
diciendo
pero,
Hugo...
¿Corberán sabe que el 12 de diciembre, de es que 12 de febrero Fulquier pasa por quirófano?
Pero eso es impredecible.
¿Cómo?
Eso es
impredecible.
No, estáis vosotros jugando a médicos. Porque si hubieseis vosotros sabido la información, entiendo que aquí en COPE el 11 de diciembre habrías abierto el programa diciendo Fulquier va a pasar por quirófano.
Pero... Porque, por eso te lo estoy diciendo.
Pero tú no, pero yo tampoco, pero el médico sí.
Pero no tenía por qué pasar por quirófano.
Podría
no haber pasado por quirófano y haber seguido haciendo como hizo de septiembre a noviembre, que había sido perderse un partido.
Que es destrozar la rodilla.
Y eso es
destrozar la rodilla.
No es lógico, pero que lo sabía toda Valencia. No os gusta hablar de las redes
sociales. ¿Cuántos tratamientos conservadores acaban en quirófano?
También te digo una cosa. Por romper una lanza en favor del médico, fíjate, por romper una lanza en favor del médico, en esto ha tenido mucho que ver, lo dijimos ayer, el jugador. Porque el jugador, mientras ha querido, ha estado jugando, infiltrándose y de ahí no lo sacaba ni con agua caliente. También contamos ayer que el jugador también ha dicho basta porque evidentemente tiene corazoncito debajo de esa estructura ósea y ha llegado un momento en el que ha dicho, oye una cosa, todos los fines de semana me estoy jugando la rodilla, que es una de mis armas de profesión.
Pero yo no sé, esta no se la puedo imputar al jugador. Pero el jugador ha metido cabeza en ventilador hasta que ya no ha podido más.
No,
o sea, a mí me parece que el jugador que además jugaba porque el otro está siempre lesionado, me parece que...
Cuando no ha podido más, no, perdona, Hugo. Cuando no ha podido más y cuando también le ha podido la presión... De los pitos de Mestalla, por ejemplo.
Tampoco ha recibido, yo creo, el apoyo público de su entrenador.
Estáis pasando por alto...
¿El apoyo público de su entrenador?
Se le preguntó a Corberán el sábado por Fulquier.
Estáis pasando por alto que Fulquier hoy ha pasado por quirófano. O sea, quiero decir, me parece que es una cosa lo suficientemente grave como para que el jugador, primero, levante la mano y diga basta, y segundo, que los servicios médicos pasen un informe para decir, dejen de forzar la máquina de este jugador.
Pero que podría haber seguido un mes más.
Que por cierto, que si han pasado ese informe, que me lo digan, que lo diré igualmente. Pero me da la sensación que no, porque si el jugador ha llegado al límite hasta el punto de que ha tenido que pasar por quirófano, a mí me parece que es una cosa suficientemente grave.
Y ha tenido que ser él el que diga, no, ya basta. Yo me voy a operar.
¿Con Tárrega han pasado informe o no han pasado informe? Porque Corberán adelantó plazos también, claro, y forzó al futbolista. O sea,
yo no sé quién ha pasado informe.
Yo no sé si ha habido informe o no ha habido informe, pero que había un problema en el lateral derecho lo sabían los vivos y los muertos desde el mes de septiembre.
De hecho, mira, una de las cosas, ¿vale?, que yo venía pensando mientras estaba escuchando es que ¿a cuántos jugadores se les ha adelantado el plazo? Por ejemplo, César, porque vosotros habíais dicho que lo previsto era que volviera contra el Real Madrid,
sí,
¿no?
Sí.
Y eso era entre algodones.
Sí.
Para mí, forzar a César para que vuelva antes es arriesgar mucho, porque además al chaval lo pones en una situación, para mí, de no estar bien, en una situación complicada del equipo.
Te cambio la pregunta, Iván. Si el Valencia fuera décimo a dos puntos de la Conference y se hubiese metido en semifinales de Copa, ¿tú crees que Fulquier hoy se habría operado? No es... Te pido opinión, ya sé que no es información.
Ya, es que no,
pero mezcla información si puedes.
Es que es ficción.
Yo te digo que no.
Pero
yo
aunque lo
te digo con información que no.
Mestalla,
yo te digo información.
O sea, si la situación fuera igual de Fulquier...
Que no, escúchame. Si estuvieran a dos puntos de Conference y en la semifinal de Copa, tú crees... Espera. ¿Tú crees que le pitaría Mestalla? No le pitarían. Si te estoy diciendo eso, que si Mestalla no le hubiera pitado...
Igual no.
Y la situación fuera otra, hoy Fulquier no se opera. Hoy Fulquier no se opera.
Pero entonces tú crees que se borra un poco por la situación.
Que se borra, no. Tampoco quiero ser cruel.
No,
si tú lo dices tú. No. Yo no estoy diciendo que se borre.
Si dices que en Conference, no se operaría y que luchando por la salvación, sí.
Pero si quieres escucharme, me escuchas. Meto todo en la coctelera. No he dicho que se borre. No, yo no he dicho que se borre.
A ver.
Yo he dicho que, como dice Hugo, ojo, que lo han operado. Uno no se inventa una operación. Está lesionado. Ha forzado. En bien del equipo, no estoy diciendo que se borre, pero ha dicho basta, y en el basta, pero esto te lo estoy diciendo con información, no es opinión. En el basta ha pesado las dos cosas. Una, hasta aquí ha llegado mi dolor, y dos, hasta aquí ha llegado soportar el dolor para que me lleve cada fin de semana.
Y la persona a la que le salvó la papeleta le preguntaron el sábado por Fulquier y en lugar de defenderlo a capa y espada dijo, bueno, está viendo las consecuencias de la élite y de la presión y de un entorno como el Valencia. Es uno de los nuestros. ¿Qué va a decir?
Todo no se le puede imputar a Corberán. Todo no. Hay una cosa que no puedes imputarle a Corberán.
¿Cuál?
Pues esta, varias, por ejemplo. Esta, por ejemplo.
Hay un montón que no le puede imputar a Corberán.
No, pero la que estamos hablando hoy, dime qué culpa tiene Corberán.
La más importante que le puede imputar Fulquier a Corberán es que le diera 2 años de contrato este verano.
Por ejemplo, esa
es la más importante que le puede imputar. No creo que Fulquier vaya por las esquinas llorando qué mal entrenador es Corberán que me ha dado 2 años contra la voluntad del máximo accionista. O sea, yo creo que partiendo de esa base, y eso no fue la prehistoria, fue este verano. O sea, quiero decir, yo creo que más muestras de cariño de Corberán hacia Fulquier, que además creo que ya la temporada pasada lo puso cuando estaba acabando contrato en un valor superlativo. Lo que pasa es que al final le estáis pidiendo que sea cariñoso con una plantilla que está en descenso y que esté todo el día repartiendo caramelos. No puede repartir caramelos todos los días.
Fulquier no está enfadado con Corberán, ¿eh?
No va a estar enfadado con
Corberán.
Solo faltaba. Va a estar enfadado con Corberán.
Por eso te digo, es que parece que...
No, lo he entendido mal. No me he expresado bien, pero a donde voy es... Yo he jugado por forzar, para estar, para ayudar al equipo, tal. He recibido pitos. Tampoco,
pues lo dirá hoy.
Tampoco,
o sea, lo dirá el sábado.
Fulquier ha hecho más esfuerzo del que debía. Mejor lo que quieras que Corberán dice eso.
Lo dirá el sábado cuando le pregunten por qué ha pasado por quirófano.
Ahí estaré escuchando.
Entiendo que lo dirá el sábado. Pero que vamos, que no creo que tenga mucho que esperar de más de lo que ya ha hecho por el entrenador. Para que yo creo que en una época con el equipo en descenso no vas a ir en rueda de prensa a ensalzar a los jugadores cuando bastante hace con no matarlos públicamente porque están por debajo de su rendimiento.
De todas formas, recuerdo también al final al que le interesó renovar a Fulquier también fue a Corberán, porque quería unos jugadores que entre ellos no entraba el lateral derecho, porque si no, igual no habría podido firmar un pivote.
Hombre, ¿quién renovó a Fulquier? Fue Corberán.
Sí, sí, pero que parece que
ahí sí que te lo impu- ahí sí que te doy toda la razón.
Fulquier, pero también se soluciona una papeleta.
Ahí se le imputa a Corberán, y ahí sí, te doy la razón.
Sí, pero que Fulquier cuando renovó en mayo. Sí, pues hasta mayo había tenido 5 meses para firmar por cualquier club. O sea, quiero decir, que acababa contrato en enero y era libre, y en mayo no tenía equipo. O sea, que yo creo que sí que le hizo un favor. Y claro que lo hizo. No lo va a renovar para regalarle a Fulquier 2 años de contrato y no ponerlo. Lo renovó porque tenía a Thierry operado y porque no tenía otro lateral.
Vaya, pero que a veces lo vendemos como si se le hubiera regalado 2 años. O sea, depende de cómo lo veas. Sí, bueno, le regaló 2 años porque no confiábamos en que fuera el lateral que debía hacer.
No, Iván, que ahí has mezclado otra vez. Que le regaló 2 años porque Lim no le daba más que uno.
Claro.
O sea, quiero decir que en las condiciones contractuales que negocia el máximo accionista, solo daba uno a Fulquier. Y le dio 2.
Su primer pulso.
¿Por qué? Los 2 se los dio Corberán.
¿Porque quiere ir Corberán a veranear a Guadalupe? ¿O porque le interesaba que se quedara?
No, porque lo quería renovar.
Noticia claro, web de Deportescope era... Corberán gana su primer pulso.
Efectivamente, porque le interesaba que se quedara, no como favor.
Joder, claro, porque...
Pero exactamente como cuando se sentó... Espera, Fermín. Exactamente igual que cuando se sentó cara a cara con Mosquera y le dijo, te van a dar 3 palos aquí de renovación.
Claro.
O sea, porque le interesaba a él quedarse con Mosquera. Y le dio 3 palos y le dijo Mosquera, no, mister, me voy al Arsenal.
Muy bien.
No pasa nada, igual que cuando renovó a Javi Guerra, también le interesaba a si el que lo ha olvidado es Javi Guerra, no Corberán. Corberán lo renovó en verano y le dio una mortera de dinero. Y eso fue hace 7 meses, 6 meses. El que ha olvidado que le quería era Javi Guerra, porque Corberán, como bien dices, dijo, le interesaba a él. O sea, quiero decir, si es que todo, yo lo que digo es que sí que hay un pulso con el máximo accionista, que es que solo le daba uno y fue Corberán el que le dijo, no, dale 2. Dale 2, que claro, como tú bien apuntas, porque lo quiero. Claro. No va a ser porque lo quiero, porque le quiero dar 2 años de contrato, porque claro, quiero ir de vacaciones
porque
a Guadalupe.
Si no, porque si no renovaba.
Claro.
Claro.
Algo más del tema lateral, de la cantera, chaval.
No, un detalle informativo. Fulquier no está, Thierry tampoco. Ayer subió a entrenar Monferrer, que es el lateral derecho del Mestalla, también se ha lesionado. Hoy pasaba.
Pero se lesionó en ese entrenamiento con
el
primer equipo.
Ayer en el entrenamiento.
Madre mía.
Isquios, posible micro rotura, esta mañana pasaba a pruebas. El otro lateral derecho del filial, que lo ha fichado este mercado invernal, que es Pedro Gómez, llegó y estaba lesionado del tobillo. Vale. Pero ya está bien, y hoy ha entrenado con el primer equipo Pedro Gómez, que es el que se ha ejercitado en el lateral derecho en lugar de Miguel Monferrer. Si tenemos que bajar, luego están en el juvenil Héctor Mir, que está haciendo un temporadón, Pablo García, Mejía.
Abríate.
Pero,
pero
da igual, porque Corberán no va a poner a ninguno de estos.
Correcto.
Pues da igual.
Hugo Duro ha entrenado, ¿quién no lo ha hecho?
Hugo Duro ha entrenado, Danjuma no. Es la noticia. Es el que no trabajó ayer tampoco.
O sea, 2 días consecutivos, Danjuma fuera.
Efectivamente. Recuerdo que el martes sí que fue el día libre, pasó por la Ciudad Deportiva de Paterna para tratarse y contábamos que tenía unas molestias. Ayer no se ejercitó con el resto de sus compañeros, trabajó en gimnasio y hoy tampoco se ha ejercitado con el resto de sus compañeros, también se ha ejercitado en el gimnasio. Así que es seria duda para el derbi del próximo domingo, teniendo en cuenta que quedan 2 sesiones por delante, la de mañana y la del próximo sábado, para el equipo de Carlos Corberán, que por cierto ha hecho algunos cambios en su día a día, en el trabajo, en la Ciudad Deportiva.
Se ha bunkerizado, ¿no?
Se ha bunkerizado un poco, que, bueno, no me parece
tan noticiable. ¿Pero ha ido él a poner
noticiable.
Las lonas? ¿Se ha subido a la escalera?
Han reforzado las lonas, que no me parece tan noticiable, porque como dice Rafa Villarejo, los periodistas no somos noticia. Me parece más noticiable que ha cambiado el lugar donde hace el calentamiento.
Cuidado.
En lugar de hacerlo en una parte del campo, pues desde ayer lo hace en otra para evitar las miradas de los medios de comunicación.
¿Dónde hace el calentamiento Luis Castro, Zamora? Es para poner en valor la información de Iván Herrera, que sabe hasta dónde hace el calentamiento
esto,
Carlos Corberán.
De todas formas, se puede comprobar en el vídeo.
Que desvela un calentamiento, Iván.
No, es la activación simplemente.
Por eso te digo.
¿Cuándo
lo cambió?
Ayer.
Hoy. No será por el viento, ¿no?
A ver si
se ha ido a resguardar al rinconcito.
A ver si
os habéis pasado de frenada.
A ver si la semana que viene.
El Boyecao se
ha sentado mal por el viento, ¿no?
Tenéis razón. Pase lo que pase, lo que tengo claro es que el Valencia va a ganar el domingo con cualquier cosa que haga.
¿Y tú lo desearías o no?
Totalmente, por eso he pedido un abono para ir al Ciutat este fin de semana.
¡Anda!
¡Anda! ¿Qué te parece, Peter? ¿Qué te parece?
Animar a Luis Castro, vamos.
A ver, el partido.
La de amigos, sí, qué envidia tú, la de amigos que tenéis.
No te pongas detrás del banquillo del Valencia.
La de amigos que tenéis.
Detrás del banquillo del Valencia, por favor, no.
¿Te imaginas?
Si algún puñalito le va a caer.
La imagen de los no convocados y está Iván al lado,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Y está ahí
igual el problema es ese.
Pregunta que os hago. Con el problema lateral, Fulquier, quirófano, pronta recuperación y nuestros mejores deseos. Thierry hoy no ha entrenado con el grupo por otra vez molestias musculares. El otro día contra el Madrid no estaba Thierry para ser titular y no estaba Fulquier convocado y apostó por Rioja de carrilero diestro con una línea de tres centrales en un claro 5-4-1 que desvelamos aquí el mismo domingo en COPE. Os pregunto, ¿qué haríais? ¿Repetiríais línea de 5? No está Copete, recuerdo, pero sí que está Tárrega disponible. Aunque igual hay que decirle a Tárrega que pare, porque por lo que habéis contado, que lo está forzando y lo está forzando y lo está forzando, igual Tárrega tiene que parar. Mira, y no jugar.
Hoy la prueba ha sido la siguiente.
Es que pregunté al entorno de Tárrega cuando se dijo lo del golpe en la rodilla contra el Sporting Italia, y a mí me dijeron que estaba bien en Navidad. Entonces, o sea, quiero decir, igual me dieron mal la información, pero que tampoco creo que a Tárrega se le pueda poner el mismo caso que el de Fulquier, que ha pasado por quirófano. Creo.
Sí, pero lo de Tárrega fue después, creo. El 15
vale, vale, después vale. En Getafe, ¿no?
Vale, vale. En el lateral interno, sí, sí.
Vale, claro. Es que lo que no os he oído es decir que Tárrega está horrible esta temporada, al margen de la lesión.
Tampoco habrá sido lo contrario.
A ver si ahora Tárrega...
Horrible,
a ver.
Horrible. No
sí, sí, horrible, no horrible, visto, horrible. Creo que ha salido Fermín en 6 fotos de goles encajados, mínimo, mínimo. Entre goles en propia, penaltis cometidos y demás, yo lo he visto bastante mal, pero igual el problema es este último mes de competición que ha sido forzado por el entrenador. ¿Defensa de 5 o 4?
A nivel informativo, Pedro, hoy, como el otro día fue 5-4-1 en defensa y 4-4-2 en ataque, hoy en una acción, en una tarea que estaba trabajando Carlos Corberán, la parte ofensiva.
Una tarea de mierda, la falta de una tarea de esas ridículas.
No,
podría dar más detalles, pero no puedo.
Perdió el tiempo ahí en Paterna, vamos.
Por cierto, estoy pendiente de un nombre propio, no me acuerdo de decirlo en el paso anterior. Luego, si me acuerdo,
4-4-1-1.
Lo repito. No, que como el otro día fue 5-4-1 en defensa y sí. 4-4-2 en ataque, hoy lo que estaba trabajando a nivel ofensivo Carlos Corberán, que sabe mucho de fútbol y esto lo he defendido aquí siempre, estaba trabajando con 4 atrás, pero bueno, era a donde voy. Unai Núñez era el que estaba de lateral derecho, Rioja en la derecha con Ramazzani, Diego López en la izquierda con Otorbi, y los centrales hacían pareja Tárrega y Santa María y Copete y Eray Schomer. Lo digo, podría convertirse luego en defensa en que Rioja pasase al carril y pasara como el día del Levante, del día del Real Madrid. Habrá que precisar, pero en cualquier caso...
Que hoy pues, no lo ha probado.
Hoy no ha trabajado la línea de cinco. Unai Núñez sí que, bueno, pues ha trabajado ahí. Es que, por eso te digo, no lo descarto por el hecho de dónde estaba Unai Núñez, claro, que estaba doblando con Pedro Gómez, que es el lateral derecho del filial.
Claro. Bueno, es que no tiene dos. O sea, tiene que poner o a Unai Núñez o a Rioja. No tiene más.
Yo por defensa de cinco.
Vamos. Defensa de 5.
No, hombre. Quiero decir, primera, que porque funcionó. Segunda, por todos los problemas que
tienes. Eres Rioja, Núñez, Sommer, Tárrega y Gallá.
Correcto. Y a partir de ahí, Pepelo, Ugrinich, Diego López, Beltrán, Sadik.
Me gusta mucho la frase que utilizaste el otro día. Que
Diego López, porque no está Danjuma. Si no te pongo a Danjuma.
Si sale Valencia con defensa de 5, puede ser muy parecido. Que dijiste una frase de les quitan la pelota y siguen jugando.
Sí,
Pues me temo que va a ser lo que veamos el domingo. Como salga el Valencia con defensa de 5 y el Levante a tenerla un poquitín y tal. Pero bueno, no sé.
¿Zamora de 5 o de 4?
No. Yo me preguntas por el Valencia, digo de 4. A mí es que lo de 5 no me gusta. No, uh-huh. No sé.
Pero le fue mal, No te gusta, pero no le fue mal.
Sí, pasó en el partido.
Te recuerdo que era el Real Madrid,
vale.
El peor Real Madrid desde hace mucho tiempo.
El peor Atleti de Bilbao.
Viendo el partido decías.
A mí me hace mucha gracia los que decís el peor Real Madrid que pasa por Mestalla cuando estamos ante el quinto peor Valencia de la historia.
Es que
cuando decís el peor Real Madrid en mucho tiempo parece que enfrente el Valencia estuviera con Albelda, Baraja, Mista, Aymar.
Tú has ido a ver al Madrid en Mestalla, le has visto sufrir, le has visto perder, pero yo he visto...
¿Sabes dónde jugó hace dos semanas?
Lo veo sin alma. Mira, la misma comparación.
0-2. El mismo Madrid.
Si yo lo que te digo es...
Pero tú le has visto jugar igual ahora me dirás que es mérito del Valencia.
Sí, yo sí. Te entiendo.
No, no, ¿qué mérito? Si el Valencia no tiene ningún mérito. ¿Quién le puede dar mérito al Valencia?
La versión del Madrid en Mestalla, creo que es de los partidos más cómodos que le he visto al Madrid en Mestalla.
¿Y
cómodos?
Eso, ¿pero te hace fácil ganarle? No, no es nunca al Madrid.
Nunca es fácil ganarle porque aunque no venga Vinicius, tiene muchísimo talento. Y fíjate que este Madrid precisamente no es un equipo tan virtuoso contra el Mercado,
pero vuelvo a decir lo mismo, que es el quinto peor Valencia de la historia. Sí, sí. O sea, quiero decir que imagínate lo que dirá el Madrid del Valencia.
Claro, pero es que a mí eso me importa poco.
No, a mí no, porque es de lo que hablamos, del Valencia. O sea, es que ponéis de ejemplo al peor Madrid de la historia que ha pasado por Mestalla recientemente. Yo digo, pero ¿habéis visto lo que hay
pero
en Mestalla?
Pero que dijimos que el Valencia te había faltado alma y espíritu competitivo.
Sí, pero
¿no?
Porque no lo pues tiene, está, porque claro, no lo tiene, y definición, y gol.
Pues por eso, desde que empezó el partido, yo estaba viendo el partido y decía...
Pero cuando
no vas ni a puntuar, pero cuando vas a empatar
no
casi
tienes,
siempre pierdes.
Pero cuando no tienes nada, que es lo que dice Iván, que no tienes identidad, ¿vale? Que yo le puedo comprar parte de su discurso. Mm. No tienes identidad, no tienes alma, no tienes cuando no tienes nada, yo creo que lo primero que tienes que hacer es protegerte a ti mismo, y ya sé que es muy rácano, pero yo creo que lo primero que tienes es protegerte a ti mismo, porque lo otro no va a aparecer de repente de la nada. Es decir, si no tiene identidad, no la va a tener en el Ciutat, aunque le des el balón y aunque pongas cuatro. Entonces, quiero decir, lo primero para mí es protegerse.
El Rayo está por debajo del Valencia...
¿Tiene identidad? ¿Sabe a qué juega o no? ¿No sabe a qué juega el Rayo?
Yo sí.
¿Toda la vida juega igual?
Te lo estoy diciendo. ¿Ah?
Pero es que el Valencia no. Entonces, como no sabe a qué juega...
Lo que le veo al Rayo es lo que le echo de menos al Valencia, que es el hambre de competir. El no tener tanto miedo y ir siempre como, ay, vamos a protegernos, porque es que al final acabas perdiendo.
Yo apostaría por un 5-3-2, más ofensivo, con 5-4-1 para no meter la barraca y con más posibilidades, que en realidad era un poco lo que tenía en la cabeza también Corberán para el día del Madrid.
Sí.
Ese 5-3-2 me gusta porque es que realmente esa variante de la defensa de 5 del año pasado funcionó, que es una defensa de 5 de mentira, porque Rioja luego sube a atacar como extremo.
¿Tú dices poner a Pepe Lugrin y Javi Guerra?
¿Beltrán, Hugo Duro?
Yo pondría a Sadik.
Hugo Duro que juegue. No, que juegue Hugo Duro.
Hombre,
Luis, será divertido. Luis Castro.
Con lo difícil...
¿Quieres Moro Zamora?
Con lo difícil que es sentar a Danjuma, que yo creo que uno de los problemas de entrenador es sentar a Danjuma. La tiene votando, lleva dos días sin entrenar, pues igual es el día de renunciar a los interiores y jugar con un tribote, con los dos carrileros y con dos referencias ofensivas arriba. Si tienes a Sadik puedes jugar además directo, no hace falta tener una transición defensa-ataque con mucha circulación de balón, porque puedes jugar con Sadik y si encima tiene acompañándole a Lucas Beltrán cerca y jugadores de segunda línea como Javi Guerra, por ejemplo, para segunda jugada, pues podría ser una buena alternativa.
¿Quién va a ser el lateral derecho, Pedro?
Pues no lo sé, me estabas pillando, pero a esta hora no lo tengo claro.
Pero David Jiménez no, ¿no?
¿Cómo que David Jiménez?
El del Madrid.
Ah, el de Madrid. Que yo sepa, no. No, tengo alguna duda, la verdad. No sé si va a atreverse con el chaval o va a meter a Adela, que es lo lógico, de lateral derecho.
Ya me han dejado decirlo. André Almeida no ha entrenado hoy por gastroenteritis tampoco. Pero bueno, lo normal es que esté mañana con el equipo.
Desde luego, del virus primero y después la gastroenteritis.
Es una cosa...
O sea, ¿pero qué pasa en esa ducha?
Es una cosa tremenda, ¿no? O en ese comedor.
Es muy pequeñito, se deben duchar uno pegadito al otro.
Zamora, te lo preguntaba Iván, aprovecho para preguntártelo yo también. Última hora del equipo, ¿cómo llega el Levante?
Bueno, con buenas sensaciones en lo que respecta a los tocados, a los Arriaga, Matías Moreno, que ya viene entrenando con normalidad desde los últimos días, con la buena noticia de la incorporación de Víctor García, que su último partido fue el anterior al descanso de Navidad ante la Real Sociedad, se lesionó a la vuelta de vacaciones con esas molestias musculares, ha estado un mes y pico sin jugar, que lógicamente pues ha empezado hoy a trabajar, no va a llegar a tiempo para ser titular, y... con las dudas. Yo a esta hora del jueves no tengo todavía claro quién va a ocupar ese puesto de lateral derecho porque me contaban que ha estado probando varias cosas en la sesión de esta mañana. Las varias cosas, tampoco hay mucho donde elegir salvo que se vuelva loco Luis Castro. Es poner a Nacho Pérez, el chaval que ya ha debutado en la Copa del Rey, o desplazar a Adela a la derecha de lateral. Antes he echado un vistazo y he visto que jugó el año pasado 10-12 partidos como lateral. Y meter en el eje de la zaga a Elguezábal, porque claro, Arriaga ¿Puede jugar de central? Sí, puede jugar de central, pero en principio no está para esas cosas. Y además acaba de empezar también a rehacer parte del trabajo con el equipo.
Uh-huh. Y hemos escuchado a Pablo Martínez hablar en la presentación de lo que supone un derbi, ser capitán, el máximo rival, una final. También ha tenido un recuerdo para Hugo Duro, precisamente al hilo del reportaje que hacías esta semana, hablando de que Pepelu y Hugo Duro estaban en el foco del derbi.
Sí, decíamos en cope.es/Valencia que en el vestuario del Levante no habían olvidado esos gestos, mandando a, bueno, habláis demasiado y algo así sobre el césped, y después esas declaraciones de Hugo Duro sobre Matías Moreno, a quien decía no conocer. Decíamos que no se habían olvidado, que habían escocido y bastante en el vestuario. Y esto es, ojo, lo que ha respondido Pablo Martínez esta mañana cuando le hemos preguntado en sala de prensa al respecto.
Por supuesto, aquí nadie ha olvidado nada, ni declaraciones, ni gestos, ni cosas por el estilo, pero nos tenemos que centrar en nosotros, en nuestro juego, como digo, en cómo venimos trabajando, que al final es lo más importante y lo que nos va a llevar a la victoria, no disputas con gente que no nos interesa y como digo, centrados en lo nuestro.
Bueno, se ha quedado a gusto, ¿no?
Sí, pero yo creo que ha estado bien.
No, pero... si digo que no ha rehuido de un poco, ¿no?, la confrontación, ha puesto el pecho, aquello no nos gustó, lo recuerda perfectamente, declaraciones, gestos, gente que no nos interesa. Bueno, yo creo que ha sido bastante, bastante contundente, ¿eh?
Sí, por eso digo que yo creo que ha estado contundente, pero sin traspasar esa línea que siempre podemos entender que es pasarse y que provocar cierta polémica y calentar el derbi. Yo creo que no, yo creo que el capitán ha dicho lo que pasa, pues que nadie ha olvidado lo que hizo Hugo Duro. Ya digo, tanto primero en el césped como después con esas declaraciones menospreciando a su compañero, a Matías Moreno. Y porque solo había que tener ojos en la zona mixta, ver cómo los futbolistas del Levante desafiaban con la mirada cuando se cruzaban con Hugo Duro al salir de Mestalla. Y uh-huh. Eso no se olvida, y el partido pues va a estar calentito, claramente, sí.
De la Junta nos quedaba por escuchar a Dan Vila y el asunto de la herencia del pasado.
Sí, porque ya sabes que desde que llegó en septiembre de 2023 Pepe Dan Vila a liderar, primero como consejero delegado y ya poco a poco se ha ido haciendo con el paquete mayoritario de acciones, pues han ido saliendo lo que denominamos contingencias y cuyo resumen conocimos hace un mes y pico más o menos cuando el director financiero del Levante, Carlos Ausey, nos lo explicó detenidamente. Y esos 16 millones de euros que, en palabras del director financiero, al 98% tenían que ver con la herencia que había cogido Pepe Dan Vila, es decir, contingencias, facturas, gastos no contabilizados siempre anteriores a la llegada de Pepe Dan Vila. Y así lo recordaba el pasado martes en la Junta a Pepe Dan Vila.
No me atribuyo ningún mérito ni quiero ningún mérito personal porque no soy de méritos personales. Solo digo que si yo no hago las inyecciones y la exposición que llegó a ser de 35 millones de euros, el club hoy no se hubiera mantenido en pie. Porque nosotros lo que hemos hecho es sacar todos los papeles que habían en el cajón. Que es muy desagradable afrontar la realidad, sí. Peor para el que pone el dinero. Porque para el que pone el dinero, evidentemente, hay mayor riesgo de recuperación del mismo.
Buscamos la opinión al respecto. Ismael Algarra, ¿contento o preocupado tras la Junta?
Hola, Hugo. Por mucho que sabíamos las cifras del desastre y habíamos asimilado esos reajustes por contingencias incomprensibles de la herencia del pasado, lo cierto es que conocer la realidad con antelación no redujo ni un milímetro la preocupación durante las 4 horas de la Junta, sino que se agravó. El Levante está al límite, se mantiene en pie como puede y necesita agarrarse a la permanencia sí o sí para que la amenaza de la causa de disolución no llame a la puerta e irrumpa con todo. Hasta tal punto que el director financiero dijo que no existe ese riesgo en los 2 próximos ejercicios, pero ¿y después, en el tercero? José Dan Vila defendió su gestión con la aprobación abrumadora de cada punto del orden del día y con una versión más agresiva que en anteriores juntas, quizás por la tensión de la agónica situación o simplemente porque era la primera vez que se exponía ya como dueño a todos los efectos. Y con ese nuevo talante, más o menos esperado, lanzó un mensaje claro y contundente: si no aguantamos la categoría, el panorama es durísimo. Sigo sin entender, y es un escándalo, y vuelvo a lo que decía al principio, que no haya consecuencias jurídicas a los responsables, estén o no ahora en el Consejo, y cada uno en su justa medida, que han generado esos 16 millones originados tras la represión de las cuentas anteriores a la actual.
Gracias, Ismael Algarra. Pedro, ¿querías apuntar algo más?
No, sí, iba a decir que cuando Dambila dice es una sorpresa desagradable, se refiere a que para él lo es también, o sea, ya no para todo el mundo, sino porque él, como está poniendo el dinero, pues claro, pues si se encuentra más papeles en el cajón, que es la palabra que ellos han utilizado, pues claro que para el primero que es desagradable es para él, o sea, ya no por lo que se ha podido encontrar, sino porque eso le va a costar, o le está costando a la larga más dinero. Esa era la puntualización que quería hacer al respecto de lo que decía Dambila en esa junta.
Y atención, profesionales autónomos, esta información es para vosotros. Si necesitas una furgoneta preparada para responder a las exigencias de tu actividad, en la exposición de Valdisa en Massanassa encontrarás furgonetas industriales nuevas y usadas, todas ellas con la calidad y la garantía que ofrece un concesionario Mercedes-Benz. Visita la exposición de Valdisa en Massanassa y elige la furgoneta perfecta para tu negocio. Te esperan en Valdisa.
Hay sonidos que te devuelven las ganas de escuchar. En Opticalia Valenciana, audífonos con inteligencia artificial, recargables y con conectividad. Ahora 2x1. Escuchar bien nunca fue tan fácil. Opticalia Valenciana, en Catarroja, Paiporta, Sedaví, Torrent el Vedat y en Valencia. Calle Uruguay, Juan Llorens y Tres Fortes. Aprovecha el 2x1 en Opticalia Valenciana.
Descubre el nuevo Renault Clio en Renault Talleres Quad. Este mes te ofrecemos toda la gama Renault a precios rebajados. Ven y llévate tu nuevo Renault al mejor precio, con grandes ventajas por financiar en Renault Talleres Quad. Visítanos en Quart de Poblet, calle 13 Rosas, 11. Renault Talleres Quad.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. I got the golden touch.
Zamora, ¿hay ganas de derbi en Orriols?
Bueno, de 1 a 10 te diría que 15. O sea, que imagínate.
Bueno, ha dicho Pablo Martínez que es una final, que es el partido ante el máximo rival.
Es el partido, Hugo. Tú lo sabes de eso.
Sí.
Es el partido.
Ya, pero
no hay otro partido
la
en el
radio y repetición, para... si no te lo pregunto, aunque yo lo sepa, no hacemos nada.
Ya, pero que te estaba diciendo que sí, me estaba reafirmando por todo. Lo que pasa es que es el partido y es lo más importante que hay, pero claro, esto tiene dos niveles. Yo esta mañana hablaba con gente cuando he ido al estadio. Claro, por la misma parte de la importancia está la parte del canguelo.
Sí.
Porque claro, no es lo mismo perder contra el Deportivo Alavés, que será el siguiente que venga a Orriols, que perder contra el eterno enemigo. Y además con el hándicap de haber perdido ya en la ida, que supone un extra más de presión, porque si pierdes el domingo, pues va a ser por primera vez en la historia en la que el Levante pierde los dos partidos de la temporada con el Valencia.
Yo creo que además... Yo creo que se juega más el Levante, es cierto.
Mucho más, mucho más.
Parece una obviedad viendo la clasificación. El Levante sí que está en descenso y el Valencia todavía no. Yo creo que el impacto es mayor en el Valencia, evidentemente, porque creo que si Corberán pierde el derbi con el Levante tal y como bajan las aguas, creo que ya es casi de cao. Creo que ya es casi de cao y además lo siguiente es la Cerámica.
Pero si en lugar del Levante fuera el Oviedo...
Sí, bueno, es lo mismo, en zona de descenso. Quiero decir,
yo creo que se juega más el Valencia.
Contra un equipo de abajo. ¿Tú crees que se juega más el Valencia?
Sí.
Es que el Levante, como no sume...
El Levante la semana siguiente va a estar igual. El Valencia...
¿Cómo?
Igual no. Si el Levante gana, si el Levante gana 3
estarás
puntos...
Estarás tú igual. Claro. Estarás tú igual. O sea, claro. Tú sí,
eso es lo
claro.
que dice Rafa, porque era un poco
lo que
comentaba
yo. El Levante
va a
jugar 15 finales.
Sí. Y aparte, ¿no va a cambiar al entrenador?
Ni no va a cambiar el entrenador.
En cambio, el Valencia...
El Valencia, pierde y y son las fallas.
Ahí
en febrero.
La tormenta perfecta.
Yo creo que se juega más el Valencia, sinceramente. Al Valencia, al Levante le quedan 15 finales. A Corberán, igual una. No digo porque lo vayan a tirar, que no lo van a tirar. Pero todo lo que envuelve, y creo que no hace falta explicarlo, el asunto Corberán.
Pero yo estoy con Pedro, ¿eh? O sea, yo creo que el Levante se puede quedar muy desahuciado, sobre todo claro. no por el derbi. Es que claro. yo hablo de roles en la clasificación. El Valencia es el equipo que marca la salvación. Entonces, claro. Si te gana el equipo que marca la salvación, te
va a dar muchas vueltas. Estaba escuchando a Unai Núñez antes con la radio del club y dice: Llevo 25 años en la liga, que se ha pasado un poquito, y no había visto nunca esto. Que ganas dos partidos y te metes en Conference, y pierdes dos y te metes en descenso. Todavía queda mucho, hay muchos equipos, afortunadamente.
Ya, el problema del vestuario es que lleva viviendo este argumento unas cuantas jornadas y su rol no ha cambiado. Han cambiado el rol de la Real, del Girona, del Mallorca, de Osasuna, el del Valencia no ha cambiado. Ya. Y cuando el tuyo es el que no cambia, tienes que preocuparte.
Sí, hombre, claro, preocuparse hasta mayo.
Yo creo que el Valencia se juega muchísimo y creo que Corberán en primera línea, pero creo que el Levante no sé si decir ganar o puntuar, ya no sé, yo creo que es ganar, pero
no,
bueno,
es ganar, Hugo.
Si no gana en el derbi, es un mazazo en lo anímico por lo que significa el derbi y en lo numérico porque creo que además luego el calendario es terrible para el Levante de manera consecutiva, que todos se tienen que enfrentar con todos. Pero bueno, lo contaremos en tiempo de juego en la cadena COPE. Llegamos a las 3:30. Se quedan en la mejor compañía con Luz de Cruz. Adiós.